Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Hoy mismo se anunciaba, este próximo lunes seremos ya 7.000 millones de personas en este planeta Tierra, un tamaño sin precedentes, dicen los expertos, y ya anuncian para dentro de 13 añitos apenas llegaremos a los 8.000 millones. Para el 2050 hablan ya de más de 10.000 millones, 10.600 millones de personas. Hablaremos luego de las gentes, de esos miles y miles de millones de gentes que habitamos este planeta Tierra. Hablaremos de inventar palabras, hablaremos de presentaciones de libros. El escritor Andrés Neumann, escritor argentino, presenta mañana aquí en Bilbao su último libro de cuentos. Vamos a hablar de ese libro, vamos a contar algunas de sus historias, vamos a escucharle hablando, contándonos uno de esos cuentos. El título de este libro, Hacerse el Muerto. Vamos a viajar también hasta Brasil, lo vamos a hacer de la mano de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil. Mañana en el ICA Ateneo, aquí en Bilbao, presentan el documental Seguiremos en Marcha hasta que todas seamos libres, un documental grabado durante la acción internacional que las gentes, las mujeres de Brasil que participan en esa marcha mundial llevaron a cabo en 2010, allá en su tierra, en su país, en Brasil, 10 días marchando, más de 2.000 mujeres, para hablar de esa marcha, para hablar de lo que hacen hoy, para hablar de ese documental que se presenta mañana a las 7 en ICA Ateneo. Tenemos aquí con nosotros a Sara de Joure, ella es militante de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil. Parece que llega por fin el frío, parece que llega el otoño. Vamos a hablar de invenciones, vamos a inventar palabras. El otro día nos contaban una, veroño, este otoño que no es otoño y que tampoco es verano. Vamos a enseñaros otra, vamos a inventar juntos una palabra que podemos utilizar, podéis utilizar a partir de ahora en cuanto llegue el frío. Todo eso y un poquito de música, música que nos va a llevar hasta La Habana, hasta Cuba. De allí nos llega este disco que acaban de publicar varios artistas cubanos. La Habana canta a Sabina, a Joaquín Sabina, algunas de las canciones más conocidas, otras no tanto, de Joaquín Sabina, en versión de diferentes artistas cubanos. Aquí está, por ejemplo, Pablo Milanés, está también su hija, hay también varios compositores, están las gentes del dúo Buena Fe. Bueno, vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco, de este La Habana canta a Sabina, y vamos a comenzar con uno de los clásicos de Sabina, una canción que vamos a dedicar a todas esas personas, todas esas gentes a los que la vida, el desamor, les tiene ahora pues más ocupados o más preocupados de lo que debieran. Le cantamos a Sabina, en este caso es Carlos Calunga, uno de los integrantes del Buenavista Social Club, le canta a Sabina y le canta a ese mes de abril que alguien alguna vez nos robó también.
La posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita:
¿quién me ha robado el mes de abril?
¿Quién me ha robado la vida?
¿Cómo pudo sucederme a mí?
¿Cómo pudo pasarme eso a mí?
¿Quién me ha robado el mes de abril?
Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de boot casi todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por las páginas de un blog. Y en él escribe:
¿quién me ha robado el mes de abril?
¿Quién me ha robado? El corazón.
¿Quién me ha robado el mes de abril?
Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest mi vieja y piensa:
¿quién me ha robado el mes de abril?
Que lo tenía guardado.
¿Cómo pudo sucederme a mí?
¿Cómo pudo sucederme a mí?
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos hablando de esos millones de personas que dentro de poquito vamos a vivir aquí en el planeta Tierra. La población mundial va a alcanzar este lunes, advierten desde Naciones Unidas, la cifra de 7.000 millones de personas. Un éxito, dicen, por un lado, porque cada vez vivimos más, y un desastre también, porque cada vez las disparidades, las diferencias entre quienes viven más y quienes viven menos son mayores. Dicen, no todos se han beneficiado con este adelanto en las condiciones de vida, en la calidad de vida. Hay diferencias, nos recuerdan desde Naciones Unidas, entre los derechos y oportunidades de que disponen, por ejemplo, los hombres y las mujeres, los niños y las niñas. Una de cada 10 personas vive a día de hoy en una ciudad. Dentro de 35 años, advierten, serán 2 de cada 3 los urbanitas del planeta. Cada año se suman o llegan 80 millones de personas, se suman a la población mundial. Dentro de 13 llegaremos, seremos 1.000 millones más. Estos 7.000 del próximo lunes se convertirán en apenas 10 añitos en 8.000 millones de personas. No hay problema de espacio en la Tierra, advierten desde Naciones Unidas. Eso sí, dicen, el problema son los recursos. Hay que preservar el equilibrio entre la disponibilidad de agua, la producción de alimentos, la generación de energía, los avances tecnológicos y, eso sí, cómo se reparten entre la gente que vive en este planeta. Este lunes, 7.000 millones de habitantes en el planeta, hace no mucho. Si algunos lo recordaréis, fueron 6.000, o se celebró Naciones Unidas la llegada de ese habitante, 6.000 millones al planeta Tierra. Y por cierto, si no recuerdo mal, era un crío nacido en Sarajevo, me parece. Hablamos de Naciones Unidas. La 66ª Asamblea General de Naciones Unidas ha vuelto a condenar ayer de manera contundente y por vigésima vez ya el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. En la votación, 186 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Los votos en contra, los de siempre: Estados Unidos de Norteamérica e Israel. Y las abstenciones: Islas Marshall, Micronesia y Palau. Ya en 1992, el 24 de noviembre, en la 47ª sesión ordinaria de la Asamblea de Naciones Unidas, se aprobó por primera vez una condena de ese bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Entonces fue 59 votos a favor, 3 en contra y 71 abstenciones. La última vez, ayer mismo, pues casi prácticamente con unanimidad, 186 votos a favor y tan solo 2 votos en contra. Hablamos de quién controla la riqueza del planeta. Un estudio, una investigación del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich han analizado 43.060 corporaciones transnacionales y han descubierto que 147 compañías controlan alrededor del 40% de la riqueza mundial, prácticamente la mitad de la riqueza del planeta. Esto supone que apenas menos del 1% de las multinacionales son capaces de controlar la mitad, casi la mitad, de toda la riqueza del mundo. De esas 147 nos quedamos con las 10 primeras, las más importantes, las que más riqueza controlan. La primera, Barclays, la compañía de servicios bancarios y financieros con sede en Londres. Segunda, Capital Group Companies, una organización de gestión de inversión con base en Los Ángeles. Tercera, Corporación FMR, una corporación también de servicios financieros y de fondos de inversión, en este caso con sede en Boston. La cuarta, AXA, un grupo francés de seguros con base en París. La quinta, corporación State Street, una compañía con sede en Boston, también de servicios financieros. La sexta, JP Morgan Chase, la corporación bancaria con sede en Nueva York. La séptima, el grupo legal e-General, una empresa de servicios financieros también. Octava, grupo de Vanguard, también de gestión de inversión, especializada en fondos de inversión. La octava, UBS, una compañía de servicios financieros de Suiza. Y la décima, el Banco de América. Las 10 empresas multinacionales que más riqueza controlan del planeta, ya veis, la mayor parte de ellas desconocidas para buena parte de la sociedad del mundo. Y una nota más, nos vamos hasta Marruecos. Setén ha presentado el informe Made in Morocco, producción de ropa para las administraciones públicas, trazabilidad y garantías. Analiza el origen de la ropa comprada por un grupo de administraciones públicas en la zona de Tánger. Los uniformes y la ropa de trabajo que utilizan brigadas municipales de limpieza o jardinería, los cuerpos de bombero o de policía, entre otros colectivos, se componen de artículos fabricados por empresas con líneas de producción internacionales y con proveedores deslocalizados. La búsqueda de Setén ha analizado 26 empresas proveedoras de la administración pública catalana y se ha centrado en cuatro que trabajan concretamente en Tánger, en Marruecos. La publicación concluye este informe que los compradores públicos, los gobiernos catalanes, desconocen cómo y dónde se fabrica la ropa que compran, y los únicos que tienen información al respecto son aquellos que se han involucrado en procesos de impulso de la compra pública responsable y han incluido las demandas de información en los requerimientos para la contratación. Las administraciones públicas no ejercen ningún tipo de control para que el dinero público se destine a la compra de ropa producida en condiciones de no explotación, y por otro, las empresas proveedoras no ofrecen garantías de que su producto no contribuye a la explotación de obreras marroquíes. Las administraciones públicas, en este caso catalanas, no han podido facilitar el listado de proveedores de las empresas que les venden la ropa, pero el equipo de investigación de Setena ha logrado conocer y desplazarse a cuatro fábricas en Tánger. En las entrevistas realizadas a obreras de dos fábricas de propiedad española en Tánger, han detectado periodos de exceso de horas extra realizadas sin planificación previa. Dos de las trabajadoras confirmaron que durante el año había al menos cuatro periodos de más de dos semanas en las que se trabajaba cerca de 60 horas a la semana. Las trabajadoras entrevistadas afirman también recibir un salario de 11 dirhams por hora, un poco superior al salario mínimo interprofesional garantizado que viene a ser allí, en Marruecos, de unos 210 euros al mes. Por su parte, en las fábricas proveedoras de empresas españolas de propiedad local, la jornada laboral habitual es de 9 horas diarias de lunes a sábado y la jornada semanal habitual de 54 horas. Aunque las trabajadoras afirman que se les advierte con uno o dos días de antelación, las horas extras son excesivas y obligatorias. En estos momentos de gran producción, las jornadas semanales pueden llegar a las 72 horas, acudiendo las trabajadoras en las fábricas en domingos y festivos de forma obligatoria. Los salarios de las trabajadoras iban de los 8 dirhams hora a los 10 dirhams hora, siempre por debajo del salario mínimo interprofesional garantizado. Según denuncia este estudio de SETEM, en las zonas industriales de Tánger es una práctica muy extendida que los patrones retengan a las personas trabajadoras las cotizaciones a la seguridad social de su salario sin abonarse posteriormente a la autoridad correspondiente. La trabajadora cree así gozar de cierta protección ante una posible baja por enfermedad o una situación de desempleo, pero cuando intenta hacer valer sus derechos adquiridos se da cuenta que no figura en los listados de las oficinas de la seguridad social. Made in Marruecos es el título de este informe que acaba de presentar la ONG SETEM, la campaña Ropa Limpia, que desconoce o denuncia que la administración pública catalana desconoce si las ropas que compra en lugares como Marruecos están fabricadas o no bajo explotación laboral. De mujeres seguimos hablando, de condiciones de trabajo, entre otras cosas. Nos vamos para Brasil. Hablamos de la Marcha Mundial de Mujeres.
Tukai tuke, tukai tuku, tukai tuke, tukai tu.
Tukai tuke, tukai tuku, tukai tuke, tukai tu.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. La niña está ya de vuelta cuando nosotros vamos.
Saludamos ya a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos, Sara de Llouria. Como decíamos, es militante de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil. Muy buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, genial.
¿Estáis de vuelta cuando algunos vamos todavía o no es para tanto lo de las mujeres?
No.
No es para tanto.
No.
Decíamos, vamos a hablar de esa Marcha Mundial de Mujeres. Bueno, primero comenzamos contando lo que va a haber mañana. Cuéntanos, mañana presentáis aquí en el Icateneo a las 7 un documental. Cuéntanos un poquito.
Eso es, mañana a las 7 en el Icateneo, las organizaciones que hacen parte de la plataforma de la Mundo Marcha Euskal Herria están juntas organizando esa actividad, y la idea es, al hilo del documental que cuenta la experiencia de la acción de la marcha en marzo de 2010 en Brasil, hacer un debate sobre la agenda del movimiento feminista, en qué marco nos estamos organizando, qué es el cuestionamiento al modelo patriarcal y capitalista. Aquí en Bilbao hay mucha solidaridad internacional y se visibiliza muchísimo los movimientos sociales en América Latina, y para nosotras las feministas también es muy importante contar la historia, la presencia, la militancia y la actuación feminista en ese contexto político más general, ¿no?
Cada 5 años la Marcha Mundial organiza actividades o acciones a nivel internacional para visibilizar lo que está haciendo. Aquí en 2010 hubo pues una marcha que recorrió diferentes localidades, diferentes pueblos. Allá en Brasil, cuéntanos qué hicisteis ese 2010.
Pues sí, en Brasil empezamos el 8 de marzo con una movilización grande en la ciudad de Campinas, al hilo del centenario del 8 de marzo, ¿no? Entonces en 2010 celebramos 100 años del Día Internacional de las Mujeres, y en aquel 8 de marzo empezamos una caminata que llevamos 10 días, ¿no? Entonces marchamos desde Campinas hacia la ciudad de São Paulo, y fue todo un proceso de movilización anterior para estructurar toda la acción. Entonces éramos más o menos 2.000 mujeres que marchábamos a las mañanas, y por la tarde teníamos espacios de formación, debate político. Entonces fue toda una acción desde la seguridad, el traslado de los equipajes, las actividades de formación, la cocina. Todo fue autoorganizado por nosotras las mujeres. Entonces, fue una experiencia muy rica, interesante en el contexto más general del país, como una expresión de la fuerza y de la autoorganización de un movimiento como la marcha y las alianzas con otros movimientos que se involucraron en ese proceso.
¿Tú participaste en esa acción, en esos 10 días? ¿Cómo fueron esos 10 días?
Pues sí, yo participé desde el principio, desde la organización. Empezamos un año antes con reuniones, debatiendo cómo iba a ser el formato y tal. Y aquellos días creo que fueron muy interesantes desde el punto de vista del encuentro. ¿No? Brasil es un país muy grande, muy diverso, y tenemos ahí toda esa diversidad representada, ¿no? Entonces las mujeres, las jóvenes, las indígenas, las lesbianas, las trabajadoras rurales, las sindicalistas de la ciudad, estábamos todas reunidas ahí, las estudiantes universitarias, y a largo de 10 días nos propusimos a convivir y a debatir entre nosotras temas de la agenda feminista. O sea que más que el caminar y más que el horario de la charla, todo era un proceso de formación, ¿no? Desde cómo comparto con mi compañera el espacio para dormir, o desde cómo nos compartimos la comida, o cuál es la relación de solidaridad que tengo yo con la compañera que me está ayudando con la limpieza. Entonces todo el proceso de convivir y de aprender, porque claro, las mujeres que venían del campo, ni todas, por ejemplo, estaban tan familiarizadas con temas como la legalización del aborto o con el tema de las lesbianas, sus derechos sexuales y todo demás. Entonces, los días de la acción fueron días de acercarnos a realidades muy distintas entre nosotras, ¿no? Y de aprender y de salir de ahí fortalecidas desde una perspectiva feminista, y todas ahí con muchas ganas al final de los 10 días de seguir en marcha hasta que todas seamos libres, ¿no?
De compartir lo que une, pero también, claro, de mostrar las diferencias de unas con otras. No sé cómo se lleva eso, si estamos acostumbrados o si estamos preparados para escuchar a la otra que piensa diferente de nosotros, que en un momento dado nos puede criticar o poner en cuestión lo que decimos. No sé cómo se vive todo eso en una marcha de 2.000 mujeres, por ejemplo.
Claro. No, seguramente no fue todo azul. Tuvimos momentos de más tensión, de menos tensión. Y claro, teníamos espacios de coordinación donde los estados participaba. Entonces la presencia en los 10 días de marcha eran desde las organizaciones, desde los grupos de cada estado. Entonces cada estado tenía reuniones internas, luego teníamos reuniones de coordinación general con todos los estados y movimientos que estaban participando. Entonces las tensiones eran debatidas en el cotidiano también. O sea, no es que no hubieran tensiones, sí habían, y eso fue una parte muy importante del aprendizaje, ¿no? Es decir, que pensar un feminismo que es relevante actual para todo tipo de mujer, para las indígenas, las rurales, o las mujeres del movimiento negro, las que vienen de las religiones afro en el país. O sea, esa diversidad encontrar ahí fue un proceso importante de pensar un feminismo que es relevante al contexto nacional y en la diversidad que es nuestro contexto nacional.
Un feminismo que, bueno, que se pone en marcha, que sale a la calle con esta Marcha Mundial de Mujeres y que de alguna manera también, no sé, hace que miren hacia ellas, hacia estas mujeres, otras organizaciones pues que llevan mucho más tiempo trabajando, organizaciones mixtas, organizaciones fundamentalmente en las que el poder lo sustenta a los hombres. No sé cómo se recibe la aparición de la Marcha Mundial de Mujeres desde esos otros colectivos y cómo se acerca esa Marcha Mundial de Mujeres hacia lo que ya hay o lo que ya había en lo que tiene que ver con...
Pues te cuento que para nosotras de la Marcha en Brasil los procesos de alianzas con otros movimientos sociales son muy importantes y tienen mucha centralidad en nuestra actuación. Sea con los compañeros y compañeras de la Vía Campesina, el Movimiento Sin Tierra, con la Central Única de los Trabajadores, o sea, varias organizaciones mixtas que en nuestro cotidiano establecemos agendas en común, ¿no? Creemos que las alianzas se hacen no simplemente de la voluntad de hacer cosas juntos, pero del hecho de hacer cosas juntos, ¿no? Que la solidaridad se construye en el cotidiano de las luchas. Y también es verdad que para nosotras las alianzas son siempre de construir procesos de solidaridad con las mujeres dentro de esas organizaciones y también con las organizaciones de forma general. Pero claro, todo es un proceso de correlación de fuerzas y para nosotras las mujeres eso siempre es muy real. Para nosotras en Brasil, después de 2005, cuando la segunda acción internacional de la marcha hicimos un acto público con 30.000 mujeres en la avenida principal de São Paulo, eso fue una demostración de fuerza muy importante y para nosotros en aquel momento hubo un antes y después. Después de ese 8 de marzo, percibimos que nuestra relación con los otros movimientos sociales se establecieron en otro patamar. De la misma forma ahora en 2010, la idea de hacer una marcha que iba a tardar 10 días, nadie se creía que nosotras seríamos capaces de hacer desde las mujeres. La gente pensaba que la última hora íbamos a pedir echar una mano aquí y tal. Y es verdad que tuvimos apoyo de otras organizaciones en el proceso de movilización, de ayudar a pensar la estructura y tal, pero fue una acción autoorganizada de las mujeres. Y sí, después de esto, también percibimos que hay un antes y después de hacer esa acción llena de coraje y osadía.
Había también quien decía en su día que, bueno, dejamos a las mujeres que marchen, una marcha mundial muy interesante, muy importante, pero bueno, ya se les pasará y ya volverán de nuevo a casa. La marcha mundial sigue y tiene su agenda y tiene sus proyectos, no es una cosa de, bueno, hoy marchamos y luego nos vamos para casa.
Claro, claro. El nombre Marcha es muy provocativo, ¿no? La idea de que un movimiento que se llama Marcha, o sea, que estamos marchando y haciendo esto todos los días, ¿no? O sea, el capitalismo y el patriarcado no se organizó solo en el 8 de marzo o el 25 de noviembre, está organizado todo el año. Entonces, después del año 2000, cuando fue la primera campaña internacional de la marcha y tal, en la reunión de evaluación, cuando se reunieron las organizaciones de todo el mundo que estuvieran involucradas, la evaluación era: pues a ver, si nos ha salido tan bien, ¿por qué vamos a parar ahora? Si ahora nos hemos encontrado y nos hemos articulado a ese nivel, ¿por qué vamos a parar? Si esto ha funcionado y el capitalismo y el patriarcado siguen, o sea, nuestra lucha sigue actual. Entonces, la decisión de tener la marcha como movimiento permanente es muy importante en la perspectiva de construir otra hegemonía, otra correlación de fuerzas y tener las alternativas del feminismo presentadas en el cotidiano de las luchas políticas y sociales.
La marcha mundial va a seguir, pese a quien pese.
Claro. La marcha mundial de las mujeres va a seguir mientras las mujeres no seamos todas libres, mientras las negras, las jóvenes, las lesbianas no tengan todos sus derechos garantizados. Va a seguir porque la libertad, decimos que o es para todas o no es.
Hablabas de capitalismo y patriarcado. Por ejemplo, el capitalismo, dicen, ahora está en crisis, pero no sé si para buscar las soluciones o para buscar los remedios se está mirando a las mujeres, se está preguntando a las mujeres qué se puede hacer con el capitalismo o no.
Claro. Pues seguramente desde los gobiernos, no, al revés. Lo que observamos en todas las crisis, siempre que el tema muchas veces se recae, el sistema muchas veces se reorganiza en bases a incrementar el nivel de trabajo y se ajusta ahí recogiendo también al tiempo de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, después de la crisis de la crisis asiática, eso fue muy claro con los procesos, los acuerdos de libre comercio y tal, cómo se incrementó la idea de, bueno, igual servicios que una familia podía acudir fuera empiezan a ser hechos en el interior del hogar, o igual me dejo de acudir a un servicio para arreglar una ropa porque igual mi compañera me la puede arreglar en casa, o sea, elementos del cotidiano, que se deja de acudir a servicios, se deja de comprar determinados productos porque se van ajustando los presupuestos familiares, pero eso se hace en base a trabajo y el tiempo de las mujeres. Entonces, el modelo capitalista está en crisis, pero también está en crisis en sus bases. No es solo la contradicción capital-trabajo que está en crisis, no es solo el sistema financiero, pero un modelo que también está estructurado en base al tiempo de trabajo de las mujeres, que la idea de que la desigualdad entre hombres y mujeres está en la base del modelo, también pues, también tiene que ser tomada en consideración a la hora de pensar las alternativas, desde los gobiernos, pero también desde los movimientos sociales que hoy están en la calle, ¿no? Entonces, eso de que muchas veces nosotros las feministas asistimos a las revoluciones que dicen, bueno, hoy miramos lo general y lo de la igualdad, ya veremos cómo hacerlo. Nosotros decimos que o la revolución es feminista o no es una revolución, porque si estamos planteando un cambio de modelo, un cambio de sistema, o nos planteamos a todos los niveles, o no hemos cambiado el sistema.
Hablando de las bases y mirando, por ejemplo, a Egipto, Túnez, a comienzos de este año, desde aquí se decía eso de que ay, las mujeres en Egipto, en Túnez, ahí están con los hombres al pie de las barricadas, en la revolución, y se daba por supuesto como que aquí hace tiempo que ya están las mujeres de la mano de los hombres y que ya han tomado la plaza, y no sé si el hecho de, bueno, de mirar hacia afuera y de pues reconocer lo que las mujeres hacen fuera, lo hacemos ya dando por supuesto que aquí ya está todo conseguido, aquí ya las mujeres tienen todo eso ganado. Y no sé si es para tanto.
No, al revés. Yo veo que muchas veces en este tipo de asociación muchas veces yo percibo una jerarquía norte-sur bastante clara. El patriarcado también está presente aquí. La desigualdad también está presente aquí en el contexto local, ¿no? Esa idea muchas veces que se escucha de que, bueno, en el sur, bueno, ahí en Brasil con lo del carnaval, no, ahí en el mundo árabe y tal, pero vamos, aquí caminas por las calles con los ojos un poco más abiertos y los oídos un poco más abiertos también, vas a percibir que la desigualdad también está presente, por ejemplo, con el tema de la impunidad, con la violencia hacia las mujeres, que no tiene el impacto que debería tener, ¿no? Los asesinatos que siguen y siguen creciendo año tras año, o el tema de cómo se están recortando los derechos laborales. Y claro, las mujeres están al centro de todo eso. Yo creo que hoy Europa, Estados Unidos están viviendo una crisis que se va ajustando también en base a la desigualdad. O sea, si estuviera superada la desigualdad entre hombres y mujeres, eso no estaría siendo sentido de forma especial por el tiempo de trabajo de las mujeres aquí.
Las mujeres denuncian, pero no sé si tienen también alternativas. Y si existen alternativas para este sistema capitalista que, como decía antes, pues está medio en crisis.
Pues yo creo que sí. Yo creo que hoy nosotros, para nosotros de la marcha, es muy claro la idea de que al interior del modelo capitalista también se van gestando experiencias. También al interior de la economía capitalista hay prácticas económicas que se orientan desde otros principios. Por ejemplo, al interior del hogar, el trabajo de las mujeres no está orientado, por ejemplo, por la minimización del tiempo y la maximización del lucro. O sea, no hago en plan de, bueno, hoy voy a llevar el abuelo a pasear, a ver si lo hago más rápido. O a ver si soy capaz de planchar más y menos tiempo. Eso no es la lógica que organiza la economía del hogar, desde luego. O, por ejemplo, los grupos de colectivos de economía solidaria. O, por ejemplo, la agroecología. O sea, al interior de la economía capitalista también existen otras prácticas económicas que superviven. Entonces, yo creo que las alternativas pasan por valorar esos principios, por traer más visibilidad a prácticas que hombres y mujeres en su cotidiano, en la producción, también están gestionando, desde luego.
Las mujeres tienen que marchar además de hacer todo lo que ya hacían.
Pues ya ves que para nosotros el tema del trabajo doméstico y de la militancia significa una triple jornada. Es un reto muy grande cuando nos planteamos un movimiento de mujeres que tenga amplia participación, que sea representativo, que involucre a las mujeres populares, las migrantes, las negras, las pobres, las indígenas. Estamos hablando de considerar el tiempo de trabajo productivo, el tiempo de trabajo reproductivo y el tiempo de la militancia, ¿no? Que, nuestra sociedad no está organizada para pensar el tiempo de esa forma, ¿no?
Y da para todo. ¿Se puede compaginar todo?
Pues yo creo que en la práctica política también es una práctica. Lo que queremos construir en la sociedad también tenemos que ir planteando nuestra praxis política, ¿no? Entonces, si yo creo en una sociedad donde haya un reparto igualitario de trabajo entre hombres y mujeres, tengo que empezar a plantearme eso en mi cotidiano para poder participar, ¿no? No que crea que puedan haber islas de igualdad al interior de una sociedad tan desigual, pero que si no empezamos a generar ese tipo de contradicción, tampoco nos vamos a cuestionar el modelo y sus bases, ¿no?
Mañana a las 7 en Ica Ateneo vamos a ver ese documental. Seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres. Tú has estado allá, has visto ese documental. Para que la gente se anime y se acerque hasta el documental, cuéntanos si alguna de las imágenes, de las cosas que cuentan en ese documental, que te haya gustado especialmente o que te...
Pues a mí me gusta mucho el documental por lo de la diversidad, los colores, los ritmos. Yo creo que es un documental muy brasileño, en el sentido de que todo lo que hay de más brasileño aparece ahí, las mujeres negras, las indígenas, las jóvenes, toda esa diversidad está muy presente. Somos un país de muchos colores, de muchos ritmos, de muchas razas, y creo que eso está reflejado en el documental y creo que es una cosa bastante chula. Y al fin creo también la agenda política de la marcha está explicitada ahí de una forma muy, muy tranquila, muy liviana, que cualquier lo entiende. El documental se hace muy, muy sencillo para quien entiende el feminismo, para quien no entiende el feminismo, para quien le gusta el tema, para quien igual no está tan, no se siente tan cercano al tema, pero creo que el documental va a un ritmo que apetecerá a todos y todas que puedan acudir. Y luego, claro, vamos a hacer un pequeño debate entre las presentes y los presentes.
Pues mañana a las 7 es la invitación a marchar ahí en Ica Ateneo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Sara. Y nada, mucha suerte mañana.
Gracias.
Nos vemos. Agur.
Agur.
Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita a esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar, cuando el alma necesita cuerpo que acariciar. Unas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna. Se llama soledad, que se llama soledad.
Circo y me crecen los enanos. Algunas veces doy con un gusano en la fruta del manzano prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar. raro fue aquel verano que no paró de nevar. Algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama Soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna.
La luna no está mal para curarse de esto de la soledad, tampoco está mal, porque no, escuchar la radio cuesta muy poquito y algunas veces incluso hasta nos puede hacer compañía, nos puede servir para olvidarnos o para acompañarnos más en tiempos de soledad. Esta es Heidi Milanés, la hija de Pablo Milanés, cantando a Joaquín Sabina en este La Habana canta a Sabina. Para la soledad también sirven, vamos a probarlo ahora mismo, ¿por qué no? Historias como las que os vamos a presentar a continuación.
El océano de las historias.
Historias como las que encierra el nuevo libro de cuentos del argentino Andrés Neumann. Historias de una silla, por ejemplo, que espera a alguien que nunca llega, un zapato con memoria, o una madre que corre, por ejemplo, en sueños, o una pareja enamorada de lo que nunca hacen. Hacerse el muerto se llama el nuevo libro de Andrés Neumann. Ahí tenemos historias como la de ese psiquiatra que es atendido por su paciente, la de un asesino cubista, o por ejemplo también la de un mundo donde los libros se borran. Páginas de Espuma ha editado este libro, Hacerse el muerto. Mañana lo presentan aquí en Bilbao, en la Casa del Libro, en el número 9 de Alameda de Urquijo, a las 7 y media de la tarde. Van a estar Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, va a estar John Bilbao, el escritor, John Bilbao acaba de recibir, por cierto, el premio de la crítica aquí en Euskal Herria, y también Andrés Neumann, el autor de este libro, que no sabemos, imaginamos que sí, hasta igual, pues cuenta alguno de los relatos de este Hacerse el muerto. Por si no lo hace mañana en Bilbao, en la presentación de este libro, nosotros, de la página web de Páginas de Espuma, por cierto, preciosa página web que os recomendamos, en la que aparecen, además de los libros que van editando, pues vídeos o, bueno, diferentes montajes sobre esos libros, pues de esa página vamos a rescatar, vamos a extraer uno de los relatos de este libro, Hacerse el muerto, un relato que el propio Andrés Neumann nos cuenta en la página web, con imágenes, aquí, en Tastas y Ratilibria de Mar de Fueguitos, solo con la voz de Andrés Neumann. Es la historia de un fusilado. Se titula así el cuento, El fusilado. Un fusilado, eso sí, que piensa.
Escuchó el grito de «¡Preparen!». Recordó de repente que su abuelo español le había contado que en su país solían decir «¡Carguen!». Y mientras recordaba a su difunto abuelo, le pareció irreal que las pesadillas se cumplieran. Eso, pensó Moyano, que solía invocarse, quizá cobardemente, el supuesto peligro de realizar nuestros deseos, y solía omitirse la posibilidad siniestra de consumar nuestros temores. No lo pensó en forma sintáctica, palabra por palabra, pero sí recibió el fulgor ácido de su conclusión. Lo iban a fusilar y nada le resultaba más inverosímil, pese a que en sus circunstancias le hubiera debido parecer lo más lógico del mundo. Era entonces lógico escuchar «¡Apunten!» Para cualquier persona, al menos para cualquier persona decente, esa orden jamás llegaría a sonar racional, por más que el pelotón entero estuviese formado con los fusiles perpendiculares al tronco, como ramas de un mismo árbol, y por más que a lo largo de su cautiverio el general lo hubiese amenazado con que le pasaría exactamente lo que le estaba pasando. Moyano se avergonzó de la poca sinceridad de este razonamiento y de la impostura de apelar a la decencia. ¿Quién a punto de ser acribillado podía preocuparse por semejante cosa? ¿No era la supervivencia el único valor humano, o quizá menos que humano, que ahora le importaba en realidad? ¿Estaba tratando de mentirse? ¿De morir con alguna sensación de gloria? ¿De distinguirse moralmente de sus verdugos como una patética forma de salvación en la que él nunca había creído? No pensaba todo esto, Moyano, pero lo intuía, lo entendía, asentía mentalmente como ante un dictado ajeno. El general aulló «¡Fuego!». Él cerró los ojos, los apretó tan fuerte que le dolieron, buscó esconderse de todo, de sí mismo también, por detrás de los párpados. Le pareció que era innoble morir así, con los ojos cerrados, que su mirada final merecía ser al menos vengativa. Quiso abrirlos, no lo hizo, se quedó inmóvil, pensó en gritar algo, en insultar a alguien, buscó un par de palabras hirientes y oportunas, no le salieron. «¡Qué muerte más torpe!», pensó, y de inmediato, «¿Nos habrán engañado? ¿No morirá así todo el mundo? ¿Cómo puede?». Lo siguiente, lo último que escuchó Moyano, fue un estruendo de gatillos, mucho menos molesto, más armónico incluso, de lo que siempre había imaginado. Eso debió ser lo último, pero escuchó algo más. Para su asombro, para su confusión, las cosas siguieron sonando. Con los ojos todavía cerrados, pegados al pánico, escuchó al general pronunciando en voz bien alta «¡Maricón! ¡Llorá, maricón!». Al pelotón retorciéndose de risa, oyó el canto de los pájaros, olió temblando el aire delicioso de la mañana, saboreó la saliva seca entre los labios. «¡Llorá, maricón! ¡Llorá!», le seguía gritando el general cuando Moyano abrió los ojos, mientras el pelotón se dispersaba dándole la espalda, comentando la broma, dejándolo ahí tirado, arrodillado entre el barro, jadeando, todo muerto.
El fusilado, un fusilado que piensa hasta en el último segundo de su vida. Es uno de los relatos de Andrés Neumann de este libro, Hacerse el Muerto, que mañana a las 7:30 de la tarde presenta aquí en Bilbao, en la Casa del Libro, en Alameda, de Urquijo número 9. Hablamos de pensamientos, hablamos de palabras. La única compañía que no falla, solía decir Cristina Peri Rossi, las palabras. Otro escritor, otro de nuestros escritores favoritos, Antonio Orihuela, reconoce en uno de sus poemas que vive subido a las palabras, dice, porque en ningún otro sitio he encontrado casa. Vamos, si os parece, a inventar palabras o dejar que otros inventen palabras por nosotros. Hace unos días nos lo contaba una buena amiga, a la que vamos a dedicar, por cierto, este relato que vamos a escuchar a continuación. Nos contaba que había escuchado a un amigo suyo poeta inventarse una palabra nueva y hablar de ese veroño, decía él, este comienzo de otoño en el que parece que el verano no nos había abandonado. Veroño, lo llamaba él, veroño, una palabra que todavía no están los diccionarios. del libro Este loco mundo, de Miguel Ángel García Argüez, José María Gómez Valero y David Eloy Rodríguez, rescatamos uno de sus 17 cuentos, uno en el que nos hablan de las cosas que no aparecen en los diccionarios, de las palabras como Beroño, que deberían, primero deberíamos inventar, después deberían incluir en el diccionario. Nos quedamos con esta historia de Este loco mundo.
Carmela se despertó y recordó que mientras dormía había tenido una sensación muy rara. En mitad de la noche había notado un poco de frío. No mucho, solo un poco. De hecho, no estaba segura de si aquello había llegado a ser frío o no. Fue entre sueños cuando descubrió aquella extraña sensación. Recuerda que pensó en levantarse a por una manta. Pero, ¿es que cuesta tanto levantarse de la cama cuando se está medio dormida y medio despierta? La cuestión es que si hubiera tenido frío, realmente lo que se dice frío, pues se habría levantado a por algo con lo que taparse, para luego seguir durmiendo tan a gusto. Pero cuando se tiene solo un poquito de frío, tan poquito que no sabes si merece la pena salir de la cama, entonces eso realmente no es frío. Y si no es frío, ¿cómo se llamará esa sensación? Esa mañana Carmela fue a la biblioteca y consultó el diccionario a ver si encontraba alguna palabra que contara lo que había sentido. Pero por más que la buscó, no dio con ella. Ninguna palabra del diccionario nombraba con exactitud aquella sensación. La palabra frío ya hemos dicho que no valía. La palabra frescor tampoco. La palabra frialdad era casi lo mismo que frío y tampoco valía. La palabra friura, que parece de broma, pero que también está en el diccionario, tampoco era la que buscaba. La palabra frigidez, desde luego, no era la apropiada, ni tampoco la palabra frescura, ni la palabra helor, que es una palabra muy hermosa y que Carmela no conocía. Carmela pensó que al diccionario a menudo le faltaban palabras y que si hay cosas y sensaciones que aún no tienen nombre, es posible inventar palabras que sirvan para hablar de ellas. Hay tantas cosas que los diccionarios no saben explicar. Fue ese día cuando Carmela creó la palabra rascafrío.
Hoy, desde luego, no os podréis quejar. Un mar de fueguitos, dos palabras nuevas: Beroño y rascafrío. Nuestra compañera Ana ponía voz a este precioso cuento, a la invención de la palabra rascafrío. Nos vamos yendo ya aquí en Mar de Fueguitos. Regresamos la semana que viene, los miércoles, ya sabéis, a las 7, los domingos a las 5 de la tarde, para combatir el rascafrío, para calentarse un poquito. También sirve, ¿por qué no?, un poquito de amor, un poquito de cariño. Nos quedamos con una de las canciones de amor más bonitas de Sabina. Le pone voz, le pone ritmo la cubana Jessica Rodríguez. Contigo, mañana, digo, el domingo, la semana que viene, regresamos con todos vosotros y vosotras aquí en Mar de Fueguitos. Ser felices, rascafríos. Agur.
Yo no quiero un amor civilizado, con residuos y escenas de un sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinos con pucheros, Yo no quiero sembrar mi compartir. Yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi shampoo. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana. No me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero.